Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 10 de la tarde del 9 de octubre del año 2019 y aquí estamos. ¿Quién vive? Hoy en el estudio tenemos, como siempre, a Eduardo San José, alma y cuerpo de Radio San Gabriel, nuestra gente en La Habana, Gema. En la
facultad, buenas tardes.
Y dos invitados muy queridos y muy importantes, Inma y Jesús.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Casi al final de Blade Runner, Roy Batty nos dice aquello de «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais». Y más tarde nos dice que todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Se pierden porque no han tenido tiempo de contarlo y quizá no ha tenido quien le escuche. Esas vivencias de alguien que quizá no vive podrían ayudar a la humanidad a avanzar, a ser más felices. Colinas nos dice en Noche más allá de la noche.
Mientras Virgilio muere en Brindisi, no sabe que en el norte de Hispania alguien manda grabar en piedra un verso suyo esperando la muerte. Este es un legendario legionario que, en una alba nevada, ve alzarse un sol de hierro entre los encinares. Sopla un ciervo que apesta a carne corrompida, a cuerno requemado, a humeantes escorias de oro en las que escarban con sus lanzas los bárbaros. Un silencio más blanco que la nieve, el aliento helado de las bocas de los caballos muertos, caen sobre su esqueleto como petrificado. ¡Oh, dioses! ¡Qué locura me trajo hasta estos montes a morir y qué inútil mi escudo y mi espada contra este amanecer de hogueras y de lobos! En la villa de Cumas, un aroma de azahar madurará en la boca de una noche azulada y mis seres queridos pisarán ya la hierba segada o nadarán en playas con estrellas. Sueña el sur el soldado y en el sur el poeta sueña un sur más lejano, mas ambos solo sueñan en brazos de la muerte la vida que soñaron. No quiero que me entierren bajo un cielo de lodo, que estas sierras tan hoscas calcinen mi memoria. ¡Oh, dioses! ¡Cómo odio la guerra mientras siento gotear en la nieve mi sangre enamorada! Al fin cae la cabeza hacia un lado y sus ojos se clavan en los ojos de otro herido que escucha. Grabad sobre mi tumba un verso de Virgilio.
My sweetest friend, everyone I know goes away in the end.
Bueno, esto ha sido leído ni más ni menos por Inma Cuevas, actriz madrileña, que dio salto a la gran pantalla en la serie de Mujeres. También ha hecho otras apariciones en series como Gran Hotel o Galerías Velvet. Además apareció en la serie de Vis a Vis. También ha hecho varios teatros como Historias de Usera o Las Brujas de Salem. Y ha participado recientemente en la película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra. También ha sido nominada y ha recibido bastantes premios de la Unión de Actores y actualmente actúa en Monsieur Goya. Así que tenemos aquí en ¿Quién vive? A Inma Cuevas. ¿Quién vive, Inma?
Pues una mujer emocionada que viene a esta radio a tener un encuentro estupendo, espero, claro que sí.
Además, viene nuestra querida Inma con nuestro querido Jesús Sala. Una persona muy afín a nuestro colegio, un gabrielista de pura cepa, porque él se ha educado en este colegio desde pequeñito, ¿no? Al principio, cuando además era un cole muy de frailes, porque vivían todos los frailes, ¿no? Y además has pasado por sus clases, has recibido sus enseñanzas, ¿no? Tú y tu hermano. Puedes intervenir, puedes interrumpirme cuando quieras, ¿eh?
Sí. Bueno, buenas tardes. Y sí, claro, yo entré en el colegio con 4 años, primero cuando todavía estaban las oblatas, estuve 2 años con ellas, y luego ya desde primero de GB, ya con los hermanos gabrielistas, y claro, he pasado por todos los... De primero de GB hasta COU, habiendo luego colaborado con, pues eso, con actividades deportivas, siendo entrenador, haciendo cosas,
infinidad de cosas en el colegio, infinidad, sí, de cosas en tu vida profesional, porque has estado en la universidad haciendo física, luego hiciste magisterio, luego eres entrenador de baloncesto a nivel nacional, has entrenado en La Rioja, ¿no?, al equipo de la segunda división, ahora estás metido en el mundo del teatro, productor teatral, ¿no? De hecho, ¿tienes alguna vinculación, ¿no?, con Inma Cuevas? No sé.
Sí, pues quizá, bueno, quizá no, de vinculación desde hace 21 años, o 20, bueno, todavía no son 21, 20, 20 y medio, por ahí, y sí, es mi mujer, y
él, bueno, es mi hombre.
Y precisamente, pues de la mano de ella, pues hace 5 años dejé mi carrera como entrenador de baloncesto, dejé mi carrera como entrenador de baloncesto para, pues primero meterme en la producción teatral, que llevo ya 5 años produciendo teatro, tanto, bueno, llevamos, porque tenemos una compañía los dos, que producimos obras, tanto algunas que actúa Inma, otras que no, que intentamos apostar por otra gente, por otros actores, y desde hace muy poquito también representante de actores, que en 2 meses pues represento ya 20 actores, con lo cual, bueno, ahí estamos.
Y actores muy prometedores también, aparte de la que tienes a tu derecha, ¿no? Y no solo aquí, sino en casa, ¿no?
Sí.
Gente muy prometedora, ¿no? Por lo que pude ver el día que os fui a ver en la obra de teatro de Goya, ¿no?
Sí, en Messi Goya había 2 actores de la agencia, que precisamente a raíz de empezar a trabajar con ellos... En el teatro, pues hablamos para que les representara, y sí, pues en la agencia tengo gente con experiencia, tengo gente mayor y tengo gente joven con mucho potencial que también me apetece mucho, me ilusiona bastante apostar por gente.
Porque la obra de teatro en la que estáis ahora, hoy mismo hay función, ¿no? Yo me maravilla porque yo, si yo tuviera que hacer una obra de teatro... Ese día me encerraba en casa, no salía, porque a lo mejor se me podía olvidar algo, ¿no? Yo siempre pienso, no sé, los actores deben estar súper concentrados para... Pero yo te veo muy tranquila, ¿no? No está nerviosa.
Bueno, llevo ya 20 funciones, hemos estado casi 2 meses de ensayos, con lo cual ya el cuerpo se habitúa a una rutina. Sí que es verdad que, aunque puedas hacer una vida normal a diario, pero tu cabeza desde que te levantas sabe... que luego tienes que hacer una función y hay algo como que el cuerpo está intentando prepararse para darlo todo a las 8 de la tarde, en este caso en el Fernán Gómez. Pero sí, cuando llevas ya una rutina, te da para hacer otras cosas, debes hacerlas, ¿no?, también. Pero sí, a veces
además,
agota tanto...
En tu caso, que yo creo que eres una actriz que se mete mucho en lo que hace, ¿no?, porque... He ido a ver otras funciones tuyas, ¿verdad? Y creo que a lo mejor no todos los actores viven con la misma pasión su trabajo. No solamente profesionalmente, sino emocionalmente.
Gracias. Sí. Hay algo, sí, que yo soy una actriz emocional. Soy una mujer. En mi vida diaria me muevo por las emociones. Sí que tengo un poco desequilibrado esto de ser más pragmática y menos emocional, pero creo que el ser tan emocional me facilita el trabajo en el escenario y no sabría hacerlo de otra manera. Me apasiona lo que hago cuando me subo al escenario y me siento muy libre y puedo vivir de una manera mucho más vibrante todo lo que sucede en el escenario. Entonces, bueno, eso también agota, es verdad que agota, pero bueno.
Me imagino que cuando termina la obra estarás exhausta, ¿no?
Pues con la adrenalina a 50.000, que luego es muy difícil acostarse temprano. Y sí, es cierto, yo soy muy nocturna. Y además cuando haces teatro, cuando haces televisión es distinto, porque claro, los horarios son totalmente contrarios. A las 6 de la mañana ya estás saliendo de casa, a las 5 de la mañana te estás levantando. Entonces cuando llegan las 10 de la noche lo único que quieres es dormir. Pero cuando haces teatro... A las 10 de la noche estás saliendo del teatro después de haber estado 2 horas viviendo una experiencia brutal y encima si vienen personas a verte y te quedas, charlas, haces coloquio, pues es que me pueden dar las 3 de la mañana hasta que me puedo dormir. Y cuando compaginas televisión y teatro, eso es muy complicado porque llegas a casa a las 2 de la mañana y a las 5 tienes que estar de pie.
Sí.
Y eso a veces lo hemos vivido.
esta cosa de que los actores somos bohemios y que estamos todo el día de marcha no es real. Trabajamos mucho y estudiamos muchísimo, nos pasamos toda la vida estudiando.
Pero y en todo ese momento Jesús está contigo, porque
efectivamente.
Yo creo que ahí es que es alucinante, porque siempre os veo juntos, ¿no? Que os acopláis bien, ¿no? Yo o sea, siempre digo que he conocido en mi vida algunas personas que son permanentemente felices, pocas, ¿eh? Pues Jesús
es una, es un una ser feliz.
Es que es increíble, o sea, es una habilidad, es una capacidad. Sí. Es decir, hay mucha gente que está un porcentaje importante feliz y tal, y está fenomenal. Pero es que Jesús siempre le veo permanentemente feliz y con una capacidad de adaptación a todo, ¿no? Sí. En este caso, pues yo siempre veo que está contigo, ¿no? Y te acompaña en las cosas. Sí. Y no sé, alguna vez, o a lo mejor hoy, ¿por qué no nos dices el secreto, Jesús? ¿Cómo se consigue eso?
Bueno, yo, mira, hace 4 años, precisamente cuando empecé a pensar en dejar de entrenar, bueno, hice un máster de coaching e inteligencia emocional, que pensando inicialmente en aplicarlo al coaching deportivo, ¿no? Ya he estado tantos años, 20, 23 años entrenando, que dije, bueno, voy a dejar de entrenar, pero voy a trabajar con los deportistas, que me pareció también, bueno, muy importante, ¿no? Muy útil. Y luego cuando empecé dije, bueno, pues deportistas y actores, ¿no? Bueno, a lo que iba, que es lo importante de la anécdota, desde el primer día fue una formación que fue un mes, 8 o 10 horas diarias, era muy intensiva, y era como tenías que tener tu objetivo de, ¿no? Era como, vale, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres en la vida, ¿no? El coaching se trabaja mucho, ¿no? Con objetivos y claro, yo era todo el rato, a mí me lo decía la profesora, decía, oye, es que está todo el día hablando de Inma, tal, o sea, era un poco tal, y no es por hacerme el buen marido, ver, sino sí, porque sí. Al final, claro, yo lo que le decía, que se lo dije el último día, digo, yo sé que os cuesta entenderme, digo, pero yo es que en la vida lo que quiero es ser feliz, entonces, todo lo que hago que me genera felicidad, pues lo sigo haciendo, evidentemente, me lo puedo permitir, adapto en este caso, mi profesión ahora, claro, hay que trabajar, ¿no?, con lo cual, pues me adapto a una nueva profesión y lo que voy buscando son las opciones que tengo dentro del sector, en este caso, con las habilidades que creo que tengo, y algunas han sido pues, más encontradas, porque el tema de la producción fue muy encontrado, o sea, yo no pensé en ser productor de teatro. Pero, bueno, comencé a producir una obra nuestra, que estaba Inma, me empezó a llamar gente para hacer otras producciones, y es verdad que trabajamos juntos bien, o sea, de hecho en esta última producción en Messi y Goya, a mí me contrata el Ayuntamiento de Madrid, el Teatro Ferran Gómez, para hacer la producción, la directora decide que quiere que esté Inma, yo no la digo por si hay alguna duda, yo sí, dije que no quería proponerla.
Tú conocías a alguien, ¿no?, que no sabías...
No, yo dije que no la proponía, es más, dije, yo creo que no puedo hacerla porque tiene otro proyecto, pero bueno, al final pudo. Entonces a mí me resultó curioso y me gustó que una de las compañeras de la obra, ¿no?, la vestuarista, claro, dice, joder, es que da gusto trabajar con vosotros porque sois pareja, pero, o sea, porque lo sabemos, pero si no, no sabríamos que sois pareja, independientemente de que os lleváis muy bien. Y es como que tenemos muy claro el límite profesional y personal, ¿no? Es decir, una vez que entras en el teatro, que estás con gente a nivel profesional, pues... ellos saben que somos pareja, pero nos comportamos como dos adultos que están haciendo un trabajo y sí que es cierto que tenemos la facilidad por cómo somos los dos de trabajar juntos y no discutir muchísimo, que no significa que no lo hagamos, sobre todo cuando empezamos con su
mi lado creativo,
su lado emocional
no
creativo
con y su lado producción, que dice
yo sé que tiene que decir que no a ciertas ideas, así, entonces ahí es cuando entramos en
poner los límites,
conflicto,
¿no?
Eso sí. Es. Pero bueno, eso entra en las fases de creación y cuando se toca hay que gastar dinero en el proyecto, ¿no? Pero bueno, pero bien.
¿Y cuándo te diste cuenta que querías cambiar tu vida radicalmente desde el baloncesto a lo que estás haciendo ahora? Porque son dos puntos completamente contrarios y muy diferentes, ¿no?
Pues no fue un darme cuenta. La realidad es que fue... O sea, yo creo que en la vida se te van abriendo puertas o caminos y tú los coges o no, ¿no? Entonces, yo realmente había fichado... En 2015 fichó en Fuenlabrada, en ACB, es decir, es como, ¿quieres ser entrenador de baloncesto? ¿Cuál es tu sueño? Pues entrenar en ACB, que es la primera división. Bueno, pues entreno en ACB, en primera división, como primer entrenador y encima en Madrid, porque a mí sí que me llevaba ya muchos años fuera, 14 años fuera de Madrid y quería volver a Madrid. Entre un año y otro de contrato hay un cambio en el club y digamos que me dan la opción de no seguir, me abren la puerta y me pagan por no entrenar ese año. Entonces digo, joder, pues bien, porque entonces estábamos justo con una obra de teatro, me quedo un tiempo en Madrid, que no me quería mover, en esa situación en la que yo no decido dejar de entrenar, empiezo a no entrenar, y lo que me doy cuenta cuando llevo 4, 5 o 6 meses es que no echo de menos entrenar. Que estoy haciendo cosas de teatro, que estoy trabajando con otra gente. Creo que tiene también que ver con el tipo de gente que vas conociendo, gente súper creativa, con otros intereses. Entonces, de repente, el mundo se te abre a otro... Bueno, el mundo se abre. La palabra sería que el mundo se abre, ¿no? Porque en el mundo de baloncesto, como muchos otros ámbitos, cuando estás dentro te crees que es lo más importante, pero cuando te sales fuera te das cuenta que es un reducto chiquitito, que está muy bien y que hay que disfrutarlo y vivirlo mientras estás, pero que... Y sí que antes me había pasado que llevaba tantos años fuera que sí que en mi cabeza me planteaba mucho el hecho de estar solo, o sea, estar solo acompañado, el estar con gente pero no poder estar con tu pareja, no poder estar con tu padre, no poder estar con tu hermano, con tus amigos de toda la vida. A mí eso sí que me pesaba mucho. O sea, yo, a pesar de mi practicidad, también soy muy emocional, con lo cual me pesa mucho más el lado emocional. Casi todas las decisiones que he tomado en mi vida, a pesar de lo que yo creía antes, nunca han sido por la razón, sino que han sido por la emoción. Entonces, la emoción es la que está guiando mi vida y ahora, de momento, pues me ha hecho estar aquí.
Y, Inma, tú te has vuelto ya carabanchelera, ¿no? No.
Yo nací aquí.
Naciste aquí, pero vivías en Moratalaz, ¿por ahí?
Sí. Yo soy de otro barrio maravilloso, que es Moratalaz, y cuando conocí a Jesús, yo creo que había estado en Carabanchel una o ninguna vez. Y bueno, pues aquí me quedé. En cuanto conocí a Jesús, el primer año ya, nos instalamos juntos. Y es verdad que cuando empezamos a pensar en crear un hogar juntos, me dijo...
Eso significa tener una casa.
Tener una casa.
Estamos hablando de disponibilidad de momento.
Me dijo, tú eliges la casa, pero yo elijo el barrio. Está claro, ¿no? Yo le dije, claro, Carabanchel con K.
Es un negociador. Hacía lo mismo con la nota de física.
Y yo soy feliz aquí, claro. Yo, vamos... es un barrio maravilloso, me gusta bajar y tener mi mercería, ver los niños que entran en el cole, ver a mi panadería, o sea, me gusta ser
de
barrio.
Yo he escuchado a gente que te considera la actriz del barrio, dice, no, es que Inma es de aquí, Inma vive aquí, yo la he visto,
pues
Inma, porque además yo creo que eres muy conocida en el público de vuestra edad, ¿verdad? A través de la serie Vis a Vis, posiblemente.
Sí, Vis a Vis,
¿no?
Por supuesto, la conoce ya todo el mundo.
Sí, es que todo el mundo me dice, ¿en serio que conoces a Inma? ¿En serio? Sí. O sea, eso en la gente de vuestra edad, ¿no? Pero es que a nivel profesional yo sé que eres muy valorada y muy respetada. Yo sé que la gente que sabe de teatro habla muy bien de ti. Te consideran una gran actriz.
Yo soy muy afortunada porque me dedico a lo que me hace feliz y encima los compañeros de la profesión alaban el trabajo. Y eso, claro, me da más posibilidades para seguir trabajando y... Y bueno, afortunadamente tengo la posibilidad de trabajar de seguido y cuando no ha sido así, Jesús, que ha estado a mi lado, ha dicho, pues, hagamos.
Cuando dices a Jesús, te refieres a Jesús.
A,
¿no?
Jesús,
Jesús de Nazaret.
Sí. es mi particular Jesús de Nazaret.
Jesús ilumina su vida.
Sí. La verdad es el camino y la tengo a mi lado, así que... bueno, soy muy afortunada de trabajar en lo que me gusta y puedo pensar que ni siquiera es un trabajo, ¿no? Tal como se puede entender. Por eso, bueno, ir al Fernán Gómez esta tarde es liviano y encima si sabes que vas a tener una especie de comunión con el público y va a disfrutar con lo que haces, maravilloso.
Una obra que está muy bien, la verdad es que es una obra para disfrutar, que yo la recomiendo absolutamente, porque además el montaje es muy interesante, está muy bien hecho, los actores es una pasada, y no es una obra fácil, porque es una obra que hay que interpretar, ¿no? Yo Creo que no es una obra sencilla de comienzo. Lo que pasa es que hay muchos puntos en los que uno puede enterarse bien de lo que está pasando. Y luego uno tiene que hacer su composición, ¿no?, de las cosas. Y luego, además, si uno lee, ¿no?, porque cuando vas y te lo encuentras, a lo mejor no conoces mucho de la vida de Goya, pero luego vas y dices, pero a ver, ¿qué hay detrás de esto? Y lees, empiezas a comprender perfectamente todo lo que pasa ahí, ¿no? Te la recomiendo, ¿eh?
Me la apunto. ¿Y cómo empezaste en la vida del arte dramático? Porque, por ejemplo, yo tengo una amiga que la mando muchos saludos desde aquí, que está empezando en el mundo del arte escénico, que le gustaría muchísimo ser actriz, pero claro, lo hablamos de que es un mundo muy complicado, ¿no? Es
aquí hay un representante, ¿eh? La verdad.
Bueno, pues lo hablamos entonces. Pero no es hacer una carrera, terminas y ya está, como en muchas otras, sino es un mundo mucho más atrevido, más creativo, con salidas muy diferentes, con problemas, obstáculos también muy diferentes a cualquier otra profesión. Entonces, ¿cómo empezaste tú?
Yo empecé en el colegio haciendo teatro desde muy pequeña. Gracias a la profesora de literatura, pues se te mete el gusanillo, ¿no? Y es verdad que cuando terminé, en mi caso, bueno, sí, ya estaba segundo de bachillerato, supe que quería hacer la carrera de arte dramático. Me preparé las pruebas, claro, en esa época creo que hacíamos las pruebas 500 personas, había 12 plazas. Entonces era muy complicado, a pesar de que aprobaras el examen era muy difícil. Entonces, bueno.
Era en la RESAT, ¿no?
En la RESAT, sí, en la Escuela Superior de Arte Dramático. Y no entré, y entonces, claro, al principio se te viene todo el mundo abajo porque dices, yo quiero ser actriz y quiero estudiar en la escuela, ¿no? Y la otra alternativa era, pues, encontrar una escuela privada. Entre que no entro en la RESAT y entro en una escuela privada, estudié turismo, y por mitad del camino me encontré con Jesús en la vida y me dijo, ¿qué haces estudiando turismo? Y dije, no lo sé, porque seguía vinculada al teatro.
Sí, yo me acuerdo de eso, sí.
Sí, seguía, yo contaba cuentos de adultos en los bares, estaba en una compañía amateur de teatro, yo siempre estaba vinculada, de hecho en la universidad, cuando estudié turismo, también en las jornadas culturales que había, siempre estaba yo por ahí metida, ¿no? Pero bueno, siempre estaba vinculada, aprendiendo, y necesitaba un poco el empujón o esas puertas que de repente se te abren, y Jesús estaba al otro lado diciéndome, no pierdas más el tiempo, si quieres ser actriz y lo tienes tan claro, porque además es una carrera muy vocacional, si lo tienes tan claro, pues intenta estudiar una carrera en una escuela privada, ¿no? Y así fue, en principio empecé a estudiar en una escuela que se llamaba Réplica, el primer año con la idea del segundo año estar súper preparada para entrar directamente en la RESAT. Me fascinó tanto lo que vi en esa escuela que me quedé, empecé a formar parte de la compañía de esa escuela y a partir de ahí no he dejado de trabajar. Es así, es intentar llamar a las puertas y aprender y estar entrenada y seguir estudiando y no dejar de formarse nunca, porque es una carrera en la que no dejas de formarte nunca. Creo que lo fundamental es tener una base y estudiar, y luego ya vendrá el trabajo. Creo que como cualquier carrera, un médico no dice, no, por muy vocacional que sea, voy a abrir una rana. No, tienes que tener unos conocimientos, tienes que saber estar en el escenario, trabajar tu voz, trabajar tu cuerpo, leer a Lorca,
a Colinas.
A Colinas, claro, tienes que formarte. Y a partir de ahí, pues buscar compañías de teatro, mandar currículums a todos los sitios, buscar representante más adelante. Y bueno, hay muchas posibilidades, es verdad, porque no solo es el teatro, sino que también está el cine y la televisión. Afortunadamente ahora con todas las plataformas privadas que hay muchísimo trabajo también. Puede que las redes sociales tiñan un poco lo que de verdad es una carrera como actor o actriz, ¿no? Que creo que no tiene nada que ver con estos actores o actrices que de repente son influencers o modelos y ya está, ¿no? Yo como siento la profesión, no tiene nada que ver con lo que sucede ahora con este fenómeno adolescente, ¿no?
Sí, porque
eso es una cosa, claro, muy...
Pero hay que poner mucha cordura para eso.
Sí,
es muy,
sí.
Y me imagino que será muy difícil, ¿no? Jesús, sí, también porque... me lo ha comentado una vez, ¿no? O sea, en este mundo en el que cuando sales, ¿no?, y eres visible, enseguida...
Y estás expuesto, sí.
Estás expuesto y enseguida pues todo el mundo pretende que tú seas de determinada manera, ¿no? Y tienes que satisfacer un poco a la gente que lo hace, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tiene que ser muy complicado, ¿no?
Sí, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, con mis avis he vivido situaciones muy bizarras, la verdad. O sea, situaciones hasta que, bueno, pues gente que me insulta por la calle y hasta ha intentado pegarme, ¿no? Pero también hay otro lado en el que alaban tu trabajo y la gente se te acerca con cariño. Y yo afortunadamente, bueno, pues paso bastante desapercibida, o yo por lo menos pienso eso, y bueno, pues voy por la calle todavía observando, ¿no? No me siento observada. Pero sí, a veces es muy complicado, y si eres muy joven, bueno, y no tienes a nadie al lado que te guíe, si no tienes a Jesús de Nazaret al lado, puedes perder el norte, sí. Porque la profesión es otra cosa, y porque además es una profesión de picos y de inestabilidad constante. Entonces tienes que tener muy colocada la cabeza, ¿no? Esto que hablábamos un día Jesús y yo, ¿no? De tener el ego y la autoestima muy bien colocada y equilibrada. Pues si tienes el ego demasiado alto, y más cuando eres joven, luego cuando dejas de salir en las series o en la tele y nadie te reconoce, la autoestima puede caer muy, muy en el suelo, y el golpe puede ser muy duro, ¿no? Entonces tienes que intentar saber dónde estás en cada momento.
Eso me comentaba Jesús, ¿no? Que en esta profesión, a pesar de lo que podamos pensar, la gente está fundamentalmente en paro, ¿no?
Bueno, hay un 93% de paro en la profesión. O sea, somos muy pocos los afortunados que podemos trabajar de diario. O sea, yo tengo grandes compañeros maravillosos que están en sus casas deseando trabajar. Sí, y se mueven, ¿eh?
A mí en esta profesión, yo digo que creo que es de las profesiones más difíciles que hay. Evidentemente vocacional, disfrutan mucho con lo que hacen, pero creo que es de las pocas donde tú puedes ser el mejor haciendo algo y no trabajar, porque depende todo de la subjetividad de otra persona que quiera darte un trabajo, y que no siempre tiene que ver con tu talento, sino que tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Y luego, por otro lado, el otro día hacía una reflexión, y era que al final el actor es como si estuviera en continua búsqueda de empleo. Es decir, es como si, pues eso, imaginar cualquier persona con un trabajo normal, entra a un trabajo, una empresa, en un colegio, donde sea, y puede estar 3 años, 5, 15, 30, los trabajos de actor suelen ser de meses. Entonces estás continuamente en la rueda de tener que buscar trabajo, y continuamente recibiendo que no. O sea, me parece, por eso cuando me formé con el tema de coach e inteligencia emocional, enseguida me vino a la cabeza lo de los actores, porque digo, ostras, qué difícil es gestionar que todo el día te esté diciendo que no sirves para algo. Y claro, es algo que nosotros en casa lo hablamos de continuo, ¿no? Lo importante que es el valor que tú te das a ti mismo. Y yo ahora con mis actores siempre se lo digo, que para mí lo más importante siempre cuando acaban un trabajo, cuando hacen una prueba o tal, es si ellos están contentos con lo que han hecho, independientemente de lo que pase. Porque si tú estás contento con tu trabajo, eso seguro que a la larga te vas a encontrar tu sitio y tal. Pero bueno, que volvemos a lo mismo. Inmara está con una obra de teatro, que es, o sea, nosotros somos muy privilegiados, privilegiados, sí. ¿No? O sea, Inma tiene una obra, en un mes y medio estrenamos otra producción nuestra, al mes siguiente nos vamos a Barcelona porque Inma tiene otra función de otra, o sea, y hacíamos calendario y hasta septiembre del año que viene tiene 4 obras de teatro seguidas, o sea que eso no es lo normal.
¿Quién es tu representante, Inma? Porque
Jesús Sala.
No, todas esas obras le han llegado por ella, no por su representante. No, por Jesús Sala, bueno. Sí, no, ahí no ha tenido nada que ver, al revés. Generalmente los actores, los trabajos se les ofrecen a ellos. O sea, los representantes suelen ser intermediarios, pero el talento del actor, yo se lo digo a los que estoy representando ahora, yo no voy a conseguir muchos trabajos para ellos. Yo voy a intentar favorecerles en las negociaciones, que tengan mejores condiciones, cuidarles cuando no trabajen. O sea, me parece que mi trabajo va a ser más importante, o yo lo tengo así en la cabeza, es el gestionar los momentos de no trabajo. Porque los momentos de trabajo ya están contentos porque trabajan, les pagan bien, están, bueno, en una situación de estabilidad económica, personal, social, emocional, pero lo difícil de gestionar es lo otro, que es lo más normal. O sea, que es más normal para un actor no trabajar que trabajar. Y eso es súper difícil. O sea, yo continuamente se lo digo, y cada vez más, a todos los actores cuando hablo con ellos, qué difícil es ser actor. Y luego otra, que me parece que es la clave, ¿no? Es, tiene que ser algo tan vocacional y que te guste tanto, porque es una carrera de fondo que no termina nunca. Hay otras profesiones que es como, ostras, mira, con 52 van a hacer un ERE y estás fuera y tal. Y esto siempre se lo preguntaba Inma, digo, cuando tú te ves jubilada como actriz, digo, porque esto es como, claro, los actores que llevan toda la vida, hace poco falleció, Bueno, ese señor que ahora la cubana le hace un homenaje, Arturo Fernández. Mm. Arturo Fernández creo que tenía 90 años, 91 años y estaba sobre el escenario. O sea, y una semana después se murió. Es decir, Concha Velasco, que ya es una mujer mayor, está todo el día en el escenario. O sea, Lola Herrera...
Arturo Fernández, que cuando le hicieron el homenaje en su último cumpleaños, estuvo a la banda de gaitas del Colegio San Gabriel. Estuvo allí con ellos y también tocó después en el funeral o lo que sea. ¿No?
Pero es eso, ¿no? Los actores es como... es toda la vida, ¿no? Entonces es, hay que aguantar, hay que seguir, hay que luchar. Y cualquier actor con cierta experiencia dirá que hay, pues eso, picos de muy altos, porque también hay unos... unos agujeros y unos abismos hacia abajo que hay que ser capaces de aguantar.
¿Y cómo es la sensación de que te llamen y te digan, Inma, vente, que vamos a hacer una película que se llama Mientras dure la guerra, de Amenábar, vente, tal, que queremos? ¿Cómo es esa sensación?
Pues... a mí me salen chiribitas por los ojos y me vibra el cuerpo a unos niveles, porque además... claro, no te esperas. Yo hice una prueba para esa película y, bueno, me preparé físicamente para la época, para facilitar un poco el trabajo a las directoras de casting, ¿no? Y sobre todo también en el momento en que Alejandro Amenábar viera la prueba, pues que se imaginara más a esta Felisa de Unamuno conmigo. Yo no sabía cuántas actrices estaban en la prueba, imagino que pocas, ¿no? Pero fue muy emocionante, fue muy emocionante. De hecho... recuerdo que cuando me llamaron yo iba, es que soy muy, muy de sensaciones y de que la vida no es casual, y yo iba conduciendo en el coche y pasaba por el Thyssen y había una exposición en la que el cuadro era una mujer pues de la época de 1930 y de repente dije, tengo que venir a ver esta exposición, necesito, si me cogen, ver esta exposición, y sonó el teléfono. Inma, mira, que te han cogido para... ¿Cómo? Además, esto como de película. Que te han cogido... ¿Cómo? ¿Me lo puedes decir más alto? No, mira, no te... Pero que sí, que te han cogido. Adiós. Y yo estaba en plena calle, emocionada, gritando en el coche, sola, y llamé a Jesús. Y le dije, ¡Jesús! Y me dijo, ¿qué? Digo, ¡Jesús! Y dice, bueno, sí, que ya sé que te han cogido, pero ¿qué quieres de comer?
¿En serio?
Y yo le dije, ¿cómo, Jesús? Y me dijo, pues yo ya lo sé. O sea, yo ya sé que te lo iban a dar, ¿no? Hay algo también de la confianza del que está a tu lado. Y bueno, y también porque cuando yo salí de la prueba, la directora de casting me miró con unos ojos que le brillaban y me dijo, lo vamos a saber ya, así que te voy a llamar la semana que viene. Yo también tuve un palpito de que iba a ser para mí, ¿no? Y es emocionante de repente en este momento de mi carrera que me llamen para trabajar con Alejandro Amenábar. Es algo que sueñas, que yo sueño como actriz... que me dirijan grandes directores, estar en escena o en el cine, rodeada de grandes a mi lado para aprender. Necesito aprender y, bueno, pues tener a Carralejalde de padre, imagínate. Y bueno, la experiencia ha sido maravillosa. Hablábamos antes off the record, ¿no? Que la película hay que verla, está muy bien contada, es muy delicada, y Alejandro Amenábar cuenta un momento histórico que creo que todos deberíamos ver, ¿no? Porque además lo cuenta sin posicionarse y creo que es una mirada muy, muy limpia de lo que sucedió, y bueno, pues yo la recomiendo a todo el mundo, independientemente de que esté en la película, recomiendo que vayan a ver Mientras dure la guerra.
Yo te veo chica moda, ¿eh? Es que das todo el perfil, vamos, yo creo que, vamos, de ti podría sacar muchísimo, vamos, ¿no?
Ojalá.
Creo que sería un error en su carrera si no contara contigo en algún momento de sus proyectos, porque da ese perfil perfectamente para cualquiera de las historias que él cuenta. Vamos.
Pedro Almodóvar, estoy aquí para ti.
Pedro Almodóvar, sí, sabemos que escucha Radio San Gabriel.
A quien vive de manera habitual, entonces, bueno, pues que puede contar, bueno, que hable con Jesús, claro.
Eso es.
Bueno, ya veremos si llegamos a un acuerdo. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that's all he said.
Then the loud sound did seem to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic time.
There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a
El mundo está lleno de sincronicidades, ¿verdad? Y, sí. Y los que creemos en que las cosas pasan por alguna razón y estamos rodeados de ellas muchas veces y la reconocemos, aunque no deja de sorprendernos estas cosas que nos pasan, ¿no? Jesús, Jesús Sara, es una persona que ha pasado por el Colegio San Gabriel. Como otras personas también que han dejado huella. Es una persona que está incorporada a la familia gabrielista, que forma parte de lo que somos, una persona que queremos todos muchos. Es curioso, ¿no?, cómo las personas que pasan por aquí, pues no solo son alumnos a los que enseñarles o darles contenidos, es que al final hay un montón de vivencias que vivimos con ellas en el aula, fuera del aula, en los recreos, o en otras cosas que al final se incorporan y forman parte de tu vida. Son tus amigos también y son gente súper entrañable, ¿no? Hay un montón de aventuras, quizá hoy no es el día, Jesús, tengo que hacer un especial de algunas cosas nombrables y otras innombrables que sé de ti, ¿no? Uh-huh. De cosas que hemos ido viviendo, ¿no? Camino de Santiago, ¿no? Sí, aquel sí. Que hicimos hace muchos años también, ¿no? Bueno, el viaje a París con sus cosas, sus muñequitos, esas cosas, tus proyectos profesionales, ¿no? Porque es verdad que siempre él estaba en el cole, siempre venía y nos contaba, pues tal, ¿no? Y nosotros alucinábamos, decía, joder, pero en fin, o sea, pero si esto se le va a dar muy bien, ¿no? Cuando empezaste a hacer la carrera de físicas, porque él era un crack, o sea, era un alumno muy bueno, era un alumno muy brillante, es decir, un alumno con muchísima capacidad. O sea, él puede y podía estudiar lo que quisiera, porque tenía capacidad para ello. Pero es verdad que tiene un temperamento que también para él es muy importante, tú hablas encima de lo emocional. Yo creo que él, aunque ponga a veces ahí los límites, yo creo que él se mueve también en esa dimensión emocional y es súper temperamental, ¿no? Él no puede estar... Cuando me acuerdo me contaba, pues esto es un rollo de la física, es que son ecuaciones en la pizarra y tal. Y pues, ¿qué te pensabas?
Pero sobre todo,
pues hablar con la gente.
Me acuerdo perfectamente, porque claro, yo cuando empezamos física empecé con mi amigo Roberto, con Robert Rodríguez, que había sido compañero del colegio en EGB, en BUB, en COU, con Chema de profe y tal. Y habíamos hecho Camino de Santiago juntos también, dos veces. Y claro, yo empecé con Roberto. Pero a mitad de curso, o sea, él no había aprobado, no había dado la nota para entrar, entonces se había matriculado en la UNED, entonces él venía de oyente, pero él se iba a examinar por la UNED. Pero justo a mitad de curso le dieron plaza a la Autónoma y se fue a la Autónoma, y estábamos en la Complu. Y claro, para mí fue un shock el quedarme solo en un aula donde no conocía a nadie, no tenía a nadie así, ¿no? Y aguanté un año y pico, pero vamos, porque me puse a jugar al rugby y me hice mi grupo de gente, porque es verdad que yo necesito siempre gente, o sea, me cuesta mucho. Y allí yo decía, vamos a tomar un café, y decía, no, que tengo que ir a la biblioteca, que se llevan los libros de álgebra, y yo, pues que se los lleven, o sea, no, hay que coger, tal. Entonces a mi cabeza no entraba. Y, que bueno, aquí lo he contado alguna vez, ¿no? Cuando vine a hablar con los de bachillerato algún año. Justo en esos años hubo una actividad aquí en el cole que vinieron niños de Bielorrusia. Que entonces había familias que acogían niños de Bielorrusia y me acuerdo que en mi casa tuvimos dos veranos, venían como tres meses, yo creo, a Slava, a un niño bielorruso. Y ellos venían aquí, pero en la época escolar venían sus profesores, venían tres o cuatro profesores y daban clase, que yo me acuerdo que estaban en lo que era la biblioteca antigua, no sé si estando en el mismo sitio la biblioteca, sí. Pues en la biblioteca ellos daban clase con sus profesores rusos, entonces yo me bajaba con los niños a sus clases en ruso. Era como tal. Entonces estar con ellos precisamente me despertó el hacerme un cambio e irme a magisterio, porque al final yo empecé física, pero a mí lo que gustaba era dar clase, a mí me gustaba siempre... Era ser profesor. De hecho, me llamabais siempre de aquí del cole para dar clase a alumnos. Tal. O sea, siempre me gustó mucho. Y por ahí yo creo que me enganché con el baloncesto, que en el fondo es otra vez lo mismo. Y ahora en el teatro hago algo muy parecido, porque sigo trabajando con grupos, dirección del grupo. O sea, yo creo que en todo lo que he hecho tiene todo que ver un poco con la gestión, ¿no? Con la gestión, con acompañar, sí, a la gente, ¿no? Con estar al lado, con apoyar, como entrenador, evidentemente, desde otro sitio, bastante más argento. Pero bueno, tiene todo que ver, ¿no? Entonces, en el fondo pienso que llevo toda la vida haciendo lo mismo. Es decir, yo conocí a Inma en un videoclub y creo que ya hacía lo mismo que he hecho como entrenador. Es decir, que Inma me decía, joder, qué bien vive, porque yo en el videoclub yo me salía a hablar con los clientes de qué es lo que le gustaba. Yo disfrutaba en el videoclub.
Y me fue a pedir alguna de las suyas.
Ya trabajaba también. Trabajábamos
yo
juntos.
Yo cobraba las películas y vendía las palomitas y las ofertas de 2x1 y él se salía del mostrador y hablaba con todo el mundo y les ofertaba...
Para recomendarle las películas, depende de lo que le gustaba. Sí. Pues claro, digo, joder, te tengo que contar un poco. Entonces yo me salía, tal, o sea...
Sí, le reclamaba, ¿no? Y Jesús, ¿qué me puedo llevar? Y entonces él salía del mostrador y le hablaba de todas. Pues mira, te llévate esta la otra.
Claro, aprovechaba para verme todas las pelis de estreno que venían. Entonces siempre estaba igual, ¿no? Entonces, bueno, no ha habido tampoco mucho cambio.
Bueno, yo creo que sí, desde luego que eres un superdotado emocional, sí, y del trato de los demás. Eso está claro, lo que dices de tu historia personal. Coincido plenamente que has ido ocupando espacios donde lo hacías fenomenal y lo haces fenomenal. Es verdad que a lo mejor llevas haciendo esto desde siempre, ¿no? Lo que pasa es que ahora es en el ámbito del teatro, ¿no? Y de las actrices y de los actores, pero es verdad que creo que podría ser director en un colegio perfectamente también, me refiero.
Sí, aunque no me apetecería mucho. creo que después de tomar algún café contigo, ese volumen de trabajo, creo que no estoy preparado ahora.
A mí me parece muy difícil todo lo que está asociado con el coaching y más a día de hoy, porque todo el mundo siempre está muy estresado, siempre estamos angustiados, ataques de ansiedad, depresión, es una locura lo que vivimos últimamente, y más la gente de mi edad. Yo tengo 19 años.
Wow.
Y el problema que hay de los mayores es pues la depresión y la soledad también. Y entonces, pues, ¿qué te aporta a ti el coaching? Porque tú aportas a la gente a la que ayudas, pero también te aporta a ti, ¿no? Imagino que hay una retroalimentación.
Sí, a ver, o sea, yo la realidad es que no estoy trabajando como coach. O sea, sí que me formé y era mi idea, pero es verdad que luego, bueno, pues lo utilizo como una herramienta, o son unas experiencias y unas herramientas que tengo ahí, ¿no?, de bagaje. Luego, claro, si hablamos de pues eso, de depresión o de crisis de ansiedad o tal, ya son temas un poco más para psicólogos y psiquiatras. O sea, el coach al final hace otro tipo de apoyo a gente que busca cambios en su vida y no los logra. Lo que sí que tomo de esa parte, que me gusta mucho, es que creo que uno de los grandes problemas que tenemos, y por eso yo soy, o sea, me gusta mucho hablar, es la falta de comunicación. O sea, yo creo que casi todos los problemas que aparecen, yo casi todos los que no son patológicos, tienen que ver con la falta de comunicación, con no tener a alguien con quien hablar, con tener algo dentro y no ser capaz de sacarlo. Entonces, por eso creo que es tan importante, o a mí me gusta tanto lo que yo hago, ¿no?, que es intentar ser alguien para tomarse un café con él en cualquier momento y para hablar de lo que sea, ¿no? Porque todo lo que nos sale se queda dentro y eso se enquista, ¿no? Entonces, eso da. ¿Qué saco yo? Pues hace poco leí un artículo que me hizo entender muy bien lo que yo saco y darme cuenta de que soy un tío súper egoísta, porque ayudar genera mucha felicidad. O sea, creo que yo lo viví en el deporte hace mucho tiempo, que joder, después de ganar partidos, tal, o sea, me acuerdo un año que ganamos 20 partidos seguidos, ganamos la Liga, ganamos la Copa, ascendimos, tal. Claro, y hubo un punto que yo veía que a mí no me hacía feliz ganar. O sea, yo me reconocía en acabar el partido y 2 segundos después ya me daba igual el partido. O sea, era algo que no sé procesar por qué. Pero me vi desde fuera a mí mismo disfrutando de cómo disfrutaba mi equipo. Entonces yo decía, Dios, tío, si a mí lo que me gusta es verles a ellos. O sea, yo disfruto de la felicidad de otros. O sea, entonces creo que eso es lo que resume un poco lo que yo tengo como premio. O sea, es el ser feliz viendo a otros ser felices, el pensar. O sea, que yo tengo. O sea, yo el mundo ego, autoestima y tal lo tengo bastante alto. Entonces es como el hecho de pensar que puedes ayudar a una persona o acompañarla o que puede confiar en ti o que puede ser un apoyo para alguien, para mí es muy reconfortante. O sea, mucho más que otro tipo de beneficio de otro tipo, o sea, a nivel económico, tal, o sea, a nivel profesional. O sea, creo que eso no me da tanto como pensar que puedo, o, vamos, el verlo. O sea, por ejemplo, ahora con esto de la representación, claro, me hace mucha gracia porque Inma me dice, claro, tú te das cuenta de cómo, que luego hay mucha gente a la que no, lógicamente, porque no tengo más actores, ¿no? Pero es como, te das cuenta cómo cambia la vida de la gente en cuanto que le ofreces algo, ¿no? En este caso es a actores que no tienen representante, tener un representante. Y claro, yo hay veces que recibo, es un poco personal, pero recibo mensajes a la 1 de la mañana de actores que solo para decirme que están felices. Y claro, para mí eso es mucho más importante que cualquier otro premio. Por eso digo que al final todo se basa en mi egoísmo absoluto por ser feliz.
Bueno, es un egoísmo que ya no gustaría tener a todos, ¿no?
Sí.
Y Inma, puestos a desear, ¿qué te gustaría hacer? O sea, ¿qué obra de teatro te gustaría representar? ¿Hay alguna que dices, joder, no puedo pasar sin hacer esto? ¿O qué película, o qué director, o...? No, a lo mejor no hace falta decir nombre de director y no va a ser que alguno se enfade y esté pensando en ti, ¿no? Pero, ¿qué obra o qué te gustaría hacer?
Más que una obra... Bueno, tengo una petición personal que en algún momento tendré que hacer un Lorca, que nunca he hecho profesionalmente.
Sí, eso porque lo dice mi padre.
Ah, sí, pero que tu padre tiene
padre
mucha razón.
Ama a Lorca, o sea, de hecho, claro. El otro día, el sábado, fui con mi padre a Toledo a ver Mariana Pineda, que la hacía en España después de 20 años. Y claro, íbamos en el coche volviendo y solo me decía, yo lo que quiero es ver a Inma hacer un Lorca. Claro, por eso mismo que has dicho tú antes, ¿no? Porque Inma trabaja desde una verdad tan grande y desde una emoción que las palabras, decía mi padre, quiero escuchar al Lorca de la mano de Inma, con lo cual uno de nuestros próximos proyectos, sin ninguna duda, tendrá que ser...
Vale, yo apoyo, apoyo. ¿Y qué más?
Es algo que en realidad... me cuesta como focalizar porque siempre que pienso, yo dudo en mi vida, entonces si elijo una cosa muy concreta, a veces digo, ay, si digo esa no voy a hacer la otra, ¿no? Sí que sé que me encantaría trabajar en Mérida, me fascinaría trabajar en Aviñón, un sueño que no sé si cuando tenga 90 años se cumplirá, pero me gustaría como actuar en el Royal Albert Hall en Londres. O sea, tengo la sensación de... Más que de personajes concretos, lugares mágicos. Porque evidentemente uno no elige lo que va a hacer. O sea, sé que Leocadia Zorrilla, que es el personaje que interpreto ahora, me viene a la vida por algo. Y lo elijo o me elige por algo. Bueno, me gustaría hacer Traje de Agrega en Mérida. Creo que hacer una Medea... sería fantástico, por ejemplo. Tengo que hacer un Lorca. Bueno, me fascinaría trabajar con directores y directoras que tuvieran sensibilidad y de respeto por el actor y que apostaran por mí para contar historias importantes y que conmovieran.
Pero además yo no soy un experto, ¿no? Pero es verdad que tú tienes vis cómica, tienes vis trágica, me refiero que tienes todo, porque hay actores que a lo mejor están muy encasillados y no te les imaginas en algo que sea más relajado, ¿no? Pues tú has hecho papeles más cómicos, ¿no? Y bien, ¿no? Y divertidos. Has hecho papeles más trágicos, más duros, más tal, y también muy creíbles, ¿no? O sea, que es una actriz de alto espectro, ¿no? Que puede llegar a cualquier tipo de cosa. Lo que yo veo también es cuando has hecho papeles así trágicos, duros, digo, madre mía, ¿cómo vives con esto cada día? Porque realmente tú que te involucras tanto, lo tienes que pasar mal.
Bueno, hay momentos en los que los personajes son... O sea, pienso, por ejemplo, en Anabel de Vis a Vis, que es el personaje más duro que he interpretado en la vida. Y es cierto que de normal siempre he interpretado personajes mucho más cómicos, más livianos, más inocentes. En teatro, de hecho creo que viniste a ver El Ángel Exterminador.
Eso estaba pensando, sí.
Era algo muy crudo, era muy difícil. De hecho, yo he estado casi un año de duelo o de desquitarme de todo lo que yo viví en esa función, ¿no? También por el proceso, bueno, por muchas cosas, pero también por la intensidad de la función, ¿no? Annabelle de Vis a Vis es un personaje muy violento, que yo voy en contra de la violencia. Yo me negaba a hacer muchas de las cosas que hacía Annabelle o de decir simplemente, ¿no? Porque me parecían muy violentas. Pero sí, yo envejecí haciendo Annabelle. Yo soy consciente de que envejecí y que disfruté mucho de ese personaje, pero también, pues como soy yo y como vivo las cosas, pues luego tuve que hacer un renacer y limpiarme de todo eso, ¿no? No es que me vaya con el trabajo a casa, ni que, pero bueno, trabajas tan intensamente que de alguna manera vives lo que vive el personaje, ¿no? En la primera temporada, hasta que creas el personaje, todo es mucho más sufrido y mucho más duro. Cuando ya está construido, es mucho más liviano el trabajo también. Luego te vas a correr por el parque o a escuchar meditaciones en YouTube y ya está. Pero bueno, tiene que ver con que no sé hacerlo de otra manera. No sabría. Sé que a veces sufro demasiado, pero no sabría hacerlo de otra manera. Y porque me comprometo. Porque además, cuando yo voy al teatro, me gusta ver actores comprometidos. Y independientemente de que sean buenos, mejores, peores, o, pero si veo compromiso en el escenario para contar una historia, me roban el corazón. Entonces, es lo mínimo subirse al escenario con compromiso, con honestidad.
¿Y has vivido la situación en la que ya para el público no eres una actriz, sino eres el personaje que has interpretado durante X tiempo, por ejemplo, en Vis a Vis, que ya no seas Inma Cuevas y no seas X personaje de X película o serie?
Bueno, sí, la televisión tiene esta cosa que no tiene el teatro, que te ven 4 millones de personas a la vez, y entonces, claro, cuando te ven por la calle no piensan que eres Inma Cuevas porque ni siquiera saben tu nombre, pero eres Annabelle de Vis a Vis. De hecho, hasta te puedo contar la anécdota en Valencia, que una mujer me paró que había estado en la cárcel y me dijo, bueno, tú lo habrás pasado igual que de mal que yo en la cárcel. Real, os lo juro, estaba Jesús delante y yo le dije, siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, afortunadamente lo mío es ficción. Yo termino de rodar a las 6 de la tarde y me voy a mi casa. Bueno, sí, a veces es complicado y lo que contaba antes, ¿no? Que hay gente que no sabe quién eres, le suena tu cara, le viene la energía chunga del personaje y sienten que les vas a hacer algo o que no les gustas. De hecho, siempre cuento la anécdota que cuando empecé a trabajar con ese personaje, tenía un compañero que ya había hecho un personaje también complicado, violento en una serie, y me dijo, prepárate para que te traten mal en los supermercados, en la calle, en los restaurantes. Y dije, ¿qué va? Y lo viví. Sí, ahora ya es distinto porque ya hay 4 temporadas, la gente ya se va habituando, te ve también por las redes sociales. Pero de primeras fue muy duro, incluso en las redes sociales. Yo viví un momento muy complicado también, y porque tengo a Jesús al lado y lo equilibro y bueno, lo razono, pero yo sentí mucha violencia en las redes sociales, muchísima violencia. Y no sabes, porque de normal yo voy a mi trabajo, la gente te habla. Pero claro, es cientos y cientos de personas haciendo comentarios negativos sobre ti, porque ni siquiera dicen Annabelle, dicen Inma Cuevas, y hay algo también que tienes como que disociar, ¿no? Ya en la segunda temporada ya me lo tomé con mucha risa y además decía, bueno, qué creativos estos fans, ¿no? Que ¿sabes? Con los comentarios que dejan en las redes sociales. Pero sí, a veces, bueno, es complicado. Es difícil porque además hay gente que te invade del espacio, ¿no? Y a mí eso me resulta muy difícil.
Bueno, estamos llegando ya al final del programa, así que me gustaría, en estos momentos finales, puesto que este es el cole, un cole, ¿no? Y seguramente este programa lo van a escuchar muchos alumnos, ¿qué diríais a esta generación, ¿no? Que se está formando en este momento, ¿no? Que no sabemos si, como comentábamos en broma, el 2050 se termina todo, ¿no? Esa broma, pero bueno, ¿qué les recomendaríais para cuando salgan al mundo real, ¿no? Para cuando terminen su colegio, ¿no? Incluso sus estudios, ¿qué es importante? ¿Qué se valora hoy en día? ¿Qué consejo le daríais? Sí. Si queréis dar un consejo, ¿eh?
Sí, yo primero, que además ya lo he compartido con algunos alumnos de este colegio, es que aprendan, bueno, que disfruten, o sea, pero que disfruten de los procesos, es decir, tienen que disfrutar del proceso de estar en el colegio, tienen que disfrutar del ambiente, de los compañeros, de aprender, de los profesores. O sea, que no digo que no haya casos aislados, pero el profesor el 99% del tiempo lo que quiere es ayudar. O sea, está aquí para ayudarles en su formación, ¿no? Entonces creo que eso es algo que cuando se cumplen años y cuando la gente sale del cole, ya digo que salvo excepciones, que las hay en todos los sitios, te vas dando cuenta y cuando maduras te das cuenta, ¿no? Y insisto mucho otra vez en disfrutar, porque cuando vine un par de años a hablar con los de bachillerato, con el tema este de las carreras universitarias, ¿no? De las salidas, tal. Claro, pero luego de repente empiezas a leer y te dicen que el 80% de los trabajos de dentro de 10 años o 15 no existen. No existen. Entonces hay algo de... Y veo tanta gente que estudia una carrera y acaba trabajando en cosas totalmente diferentes, que es como... Hay que hacer cosas con ilusión, ¿no? Es decir, hay que hacer cosas que te gusten, que te llenen, desde la responsabilidad, evidentemente. O sea, si te gusta estar tumbado en el sofá jugando a la Play, bien, hay un rato para eso, pero eso no tiene que ver con tu futuro. Tienes que invertir en ti, en tu futuro. Entonces, que enfoquen qué les gusta, qué les apetece. O sea, yo, por ejemplo, no voy a decir que me equivoqué, porque no me equivoqué, porque todas las decisiones que he tomado en la vida las he hecho conscientemente y creo que estoy aquí gracias a ellas, pero no me conocía tanto en aquella época como para saber qué es lo que quería. O sea, siendo alguien que a nivel académico escolar funcionaba muy bien, es muy difícil conocerte cuando todavía no tienes esa madurez para saber qué es lo que dónde vas a encajar. Pero sí que hay que reconocer qué es lo que te gusta hacer y qué es lo que te, bueno, lo que te genera placer en el sentido de, en el sentido más íntimo de la persona, ¿no? O sea, no lo que te dicen que eres bueno, no lo que tú crees que te gusta o tal. O sea, mucha gente no lo va a decir, pero seguramente leyendo un libro en su casa o escuchando una canción o haciendo tal, le genera algo que, bueno, lo habéis dicho antes vosotros con la canción que habéis puesto, con este poema que habéis leído al principio, ¿no? Pues eso igual cuando estás en el colegio, ¿no? ¿Dónde te encuentras cómodo? ¿Qué es lo que te gusta? Pues enfócate en eso, porque luego la vida... Se dice siempre, ¿no? Pero esto de qué bien vivíamos cuando estudiábamos, ¿no? La vida del estudiante es la mejor que tienes siempre. Entonces, la vida real es mucho más complicada, ¿no? El primer día en el que te metes en el mercado laboral, en el mundo laboral, es todo muy difícil. Entonces, hay que estar preparado. Fíjate, yo creo que es mucho más importante estar preparado a nivel emocional, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante. Y me voy a enganchar al comentario de antes, ¿no? O sea, yo otro consejo es como que cuando tengan un problema que lo cuenten, que busquen aliados, que busquen, que siempre hay alguien dispuesto a echar una mano, ¿no? En la familia, en los amigos, en el colegio, que busquen eso, ¿no? Que nadie está solo en este mundo y que todo, salvo la muerte, tiene solución. Todo tiene solución. Entonces, y que lo peor que te pase, hay alguien que le ha pasado también. Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar siempre... Yo siempre veo la botella más... No voy a decir medio llena, no, yo la veo muy llena. Pero creo que es... hay que intentar siempre buscar el lado positivo, ¿no? De todo lo que nos pasa. Y pensar yo eso lo decía mucho en el deporte, y ya termino. Que es, daba igual lo que pasas en el partido, lo decía antes de ganar o perder. Yo decía a los jugadores, se acaba el partido, estábamos tal, y decía, mañana va a salir el sol igual, o sea... Es decir, ganemos o perdamos, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos echen, pues nos vamos a casa con nuestros padres, con nuestra mujer, con nuestros hijos. Es decir, no hay nada tan malo como para que no merezca la pena volver a levantarse al día siguiente.
Después de esto, poco más que añadir, de verdad. Y solo recordar una frase que Jesús y yo decimos muchísimo, que es unas veces se gana y otras se aprende.
That's all, folks.
Bueno, yo principalmente os quiero dar las gracias por haber venido hoy y contarnos pues vuestra experiencia, vuestras vivencias. También me gusta mucho que hayamos tenido aquí a una actriz y a otra persona que la acompaña y también está apostando mucho por las artes. También el colegio San Gabriel apuesta por las artes. Es uno de los pocos colegios que tiene como rama de bachillerato la parte artística, y me alegro mucho porque hay muchos jóvenes que tienen esa vocación y esa pasión, pero por otros prototipos, prejuicios, entre otras, no apuestan por este mundo. Entonces me alegro mucho de que hayáis estado aquí, hayáis dado esa visión positiva, hayáis contado vuestra experiencia, que al principio parecía que no, pero luego mira hasta dónde has llegado y toda la trayectoria que queda, y mucha suerte en los proyectos que tenéis, y adelante.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias yo también de corazón, porque hace una semana nos dije, ¿podéis venir? Y siempre Jesús es sí, ¿no? E Inma también, es que son señores de un sí enorme, y de verdad que lo agradezco de corazón que estéis aquí. Gracias. Que es muy importante, que yo creo que esto que hacemos también sirve para nuestros chicos y nuestras chicas, y también para todo el mundo que nos quiera escuchar. Creo que es un programa muy bonito el que habéis hecho hoy, y que os agradezco en el alma. Y te agradezco en el alma que has leído este poema, Inma, que te he dado nada más entrar, pobrecilla, ni siquiera te he dejado mucho tiempo para ni un segundo para ensayar, pero que he leído y escuchado de tu voz, es que adquiere una, no sé, una...
Gracias a ti por regalármelo, porque no lo conocía y me parece de una belleza...
Ahora es más bello, Inma.
Gracias.
Pues nada, gracias, Edu, como siempre. Y hasta la semana que viene en ¿Quién vive? There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. There's a blade by the bed.